¿Te gustan los mensajes? Pues prepárate, porque el día de hoy tenemos un mensaje de suma importancia, un mensaje que ha revolucionado la historia de este mundo y se encuentra en el corazón del libro de Apocalipsis. Así es que toma papel, acompáñanos, estudiemos juntos este mensaje hermoso a través del estudio de la palabra de Dios.
¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos.
Durante los últimos años de la historia de la humanidad, el mundo ha estado escuchando un mensaje que ha tornado en realidad la atención y los corazones de los seres humanos a buscar el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y de la tierra y de las fuentes de las aguas. Mi nombre es Leroy Hernández y estoy muy contento de hoy en día tener la oportunidad de poder compartir este mensaje con cada uno de ustedes. También somos grandemente bendecidos porque con nosotros nos acompaña un buen grupo de estudiantes o jóvenes que les gusta estudiar la Biblia, así como lo es nuestro amigo Raúl. Bienvenido, Raúl.
Gracias, Leroy. Así es, estoy contento y entusiasmado para estudiar la palabra de Dios con ustedes.
Muchas gracias, Raúl. Y también con nosotros es de bendición a que nos acompañe nuestra amiga Argentina.
Así es, mi nombre es Argentina y también estoy muy entusiasmada de escuchar y aprender sobre este mensaje.
Muchas gracias, Argentina. Y de igual manera, a través de este mensaje ha sido grandemente bendecido nuestro amigo David. Bienvenido, David.
Así es, mi nombre es David, estamos contentos de trabajar y estudiar, ¿verdad? Y aprender más de la palabra de Dios.
Claro que sí, gracias David. Y es siempre de bendición poder ver que como compañeros podemos compartir el deseo de estudiar la palabra de Dios, aprender más de mensajes como el día de hoy que en realidad ha traído gran esperanza para nuestros corazones. Y dicho sea de paso, ¿a ustedes les gustan cuando les dan un buen mensaje?
Sí.
¿Sí? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Alguna noticia o algo así?
Sí, hace poco, voy a ir a mis prácticas, a practicar lo que aprendí aquí en la escuela. Y pedí que si podía ir a Daystar Academy, una academia en Utah. Y estaba esperando a ver si se podía y eso, y cuando me dieron la noticia, pues se siente bien, ¿verdad? Cuando estás esperando una noticia y cuando es lo que tú querías, sí.
Y lo pone en expectativa.
Sí. Y hace unos años que estaba mirando, pues estábamos en un campamento y iba a jugar México contra los Estados Unidos. Y yo, bien entusiasmado, quería saber quién era el ganador. Y al final, ganó México.
Bien, bien. Y sabemos que hoy en día, a través de la palabra de Dios, siempre que la abrimos hay un mensaje muy importante para nosotros, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento y todo mensaje que sea de origen terrenal. Pero más específicamente, estoy muy contento porque el mensaje que estamos a punto de desenvolver en este momento es uno que ha podido cambiar la vida de las personas. ¿No es así, David? Sí. Así es que, sin decir más, voy a pedir a Argentina, gustos acompañarnos con una palabra de oración.
Claro que sí. Querido Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra una vez más. Sabemos que en ella encontramos tus dulces palabras que nos has hablado y que nos muestran el camino, Señor, hacia ti. Y ahora al abrirla, una vez más, pedimos tu Santo Espíritu que nos acompañe y nos dirija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias, Valentina. Ahora, estamos a punto de ver un mensaje que Dios ha dado, ¿verdad?, a toda la humanidad, el cual se encuentra en la Biblia, en Apocalipsis. David, si gustas acompañarnos con este, a leer este hermoso pasaje en la Biblia.
Exacto, se encuentra en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, tribu, y lengua, y pueblo. Y diciendo con alta voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo los cielos, el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Entonces estamos viendo aquí, ¿no?, que hay un ángel. Y en la Biblia normalmente cuando se menciona ángel, la palabra de ángel en griego es que es también mensajero. Significa mensajero. Entonces, no necesariamente todo lo que, cuando la Biblia habla un ángel, no necesariamente que son como ángeles celestiales, pero también son mensajeros que llevan esta palabra y predican algo muy importante. Es algo muy importante y eso es lo que vamos a estudiar. Pero algo que enfatiza aquí, vamos a ver, es el juicio. Hemos estado viendo que en el santuario, a través del santuario, vemos siempre hay un tema de juicio, juicio, juicio. Y ya hemos hablado que el juicio no es algo que temer, sino que nos debería dar más esperanza en el juicio, ¿verdad? Pero ahí está este ángel y dice que tenía el Evangelio eterno, que tenía que predicarlo a todos, ¿verdad? Entonces podemos ver que el Evangelio eterno va a ser predicado a todo el mundo, ¿verdad? Pero también el Evangelio incluye que juicio, ¿verdad?
Es verdad. Y hablando de este versículo, encontramos en Apocalipsis, podemos ver que nos está hablando está hablando a todo el mundo, ¿verdad? Es un mensaje que llega a todas las personas del mundo, quiere decir que es de gran importancia. Y en un momento vamos a poder avanzar más en este estudio. Pero algo muy importante de reconocer es que nos dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y este juicio es específicamente lo que hemos estado estudiando en libros pasados, como lo encontramos en el libro de
Daniel.
De Daniel, ¿verdad? Uh-huh. Capítulo 7 o Daniel capítulo 8, versículo 14 en adelante. Todo esto es en perfecta unión el uno con el otro. Ahora encontramos, al cerrar casi el libro de Daniel, podemos encontrar a Daniel que está... Él está tratando de entender, ya hablamos un poco acerca de las profecías que se le dieron, pero ¿Daniel tuvo un completo entendimiento de esto?
No.
¿Qué fue lo que pasó con él?
Si vamos a Daniel capítulo 12, creo, uh-huh, uh-huh. Podemos ver lo que Dios le dijo. El capítulo 12 y versículo 8. Él dice, bueno, ya la profecía ya se le dijo y dice él, Daniel dice, y yo oí, mas no entendí, dice en el versículo 8, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces Dios le dijo, hay que cerrar esta profecía y no se va a entender hasta después. Y de hecho vemos, si vamos a Apocalipsis capítulo 10, vemos la continuación de esto cuando Daniel dijo que no entendí, porque Dios le dijo que cerrara ese libro, ¿verdad? Y el versículo 10 del capítulo 10, perdón, el versículo 2, ok, sí, el versículo 2 del capítulo 10 dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces está hablando del mismo librito, ¿verdad? Pero del versículo 9 dice, y fui al ángel y diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y entonces versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Es correcto, y nada más queremos aclarar de lo que es Daniel. Daniel no, hay cosas que sí entendió, por ejemplo, habla de Grecia, Persia, etcétera, pero estamos hablando de hay una profecía que él no entendía, que era el 2300 tardes y mañana, que estábamos hablando, que hablamos anteriormente, y dice, imagínate, pobre Daniel. Sí, yo quiero entender eso, y el que le habló le dijo, no puedes entender, esto está sellado, en realidad está cerrado, sella estas palabras. Entonces, por lo menos que yo sepa, ese es uno de los únicos libros que está sellado, que había estado sellado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en Apocalipsis 10 vemos que un librito que se abre para el entendimiento. Entonces, cuando vemos en la Biblia cuál es ese librito, solo se habla de Daniel, Isaías o los otros. No decían, cierra este libro porque es para el final. No, simplemente es Daniel. Entonces, cuando estudiamos profecías, básicamente tenemos, si vamos a Daniel y Apocalipsis, se complementan entre ellas. Entonces, podemos ver ahora, En Apocalipsis 10, se abre en este librito, por ejemplo, dice, tenía en su mano un librito abierto, dice, cuando los siete tronos, versículo 4, estoy en Apocalipsis 10, versículo 5, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, y juró por el que vive para siempre, jamás que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, nuevamente cuando que vimos en Apocalipsis 14, ¿verdad?, de quién está hablando, y el mar y todas las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, pero en sus días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, esto está hablando de una escena del tiempo final, ¿verdad? Entonces estamos en el tiempo final, y donde, ¿para hasta cuándo tenía que estar cerrado el libro?
Para el final.
Para el final. Entonces vemos que aquí se abre, dicen, y la voz que oí del cielo habló otra vez y conmigo dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma, cómetelo y amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, vamos ahora a hablar, estamos comprobando de que ese librito que fue cerrado por Daniel es el que se está hablando en Apocalipsis 10. Y ahora, ¿cómo es eso de que la profecía, alguien lo come y es dulce en la boca? ¡Wow, qué rico! ¿Verdad? Alguien ha probado la miel, ¿verdad? La miel pura, por ejemplo. Yo me acuerdo que una vez fui a visitar, estábamos manejando con mi papá y un árbol se cayó. Y cuando trataron de cortar el árbol para mover y para que los carros subieran, empezaron a cortar y salió pura miel dentro de la... Es que había un panal de miel, entonces agarramos y probamos. Esa miel es la más deliciosa que he probado en mi vida, por lo menos. Entonces vemos que es bien sabroso, o sea, algo dulce, algo que uno quiere, algo que uno anhela. Pero cuando va al estómago, cuando digieren, cuando se dan cuenta de lo que han comido, es algo amargo, ¿verdad? Que yo sepa, aquí nadie le gusta comer cosas amargas, ¿verdad?
Claro, sí. Quisiera recalcar dos puntos que encontramos en esta profecía. Es algo muy importante para cada uno de nosotros, para los que nos están viendo, esto es gran importante para nosotros, porque podemos ver que en Daniel capítulo 12 se le manda a Daniel, como ya explicaron ustedes, que sellara este libro, y me imagino qué tan frustrado estaba Daniel queriendo entender. ¿A ti te gusta no entender algo, Argentina?
No.
Creo que saber todo, ¿verdad?
Sí.
Especialmente referencia a la Biblia. Pero este hombre se le dice, mira Daniel, séllalas. Y va a ser abierto, entendido, hasta el tiempo de él.
Sí.
Ahora, este ángel lo encontramos en pie, jurando completamente, y dicho sea de paso, ¿quién es este ángel? Podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, la descripción es nada más y nada menos que
Jesús.
Cristo Jesús mismo. Y ahora este libro se encuentra en su mano, abierto. Quiere decir que ahora en este mismo momento, no solamente ahora, sino que ya estamos viviendo, ¿qué cosa? ¿Qué tiempo?
Los tiempos del
fin. El tiempo del fin. Es el primer punto. Estamos viviendo el tiempo del fin, proféticamente lo podemos entender. Y el segundo punto es poder ver, como acaba de mencionar David, podemos ver que este libro que ha sido comido ha causado un sabor como amargo en el estómago, ¿verdad? Y dicho sea de paso, para los que están viendo, cuando habla de comer algo, un rollo, o un libro, no está hablando literalmente, claro que no, sino está hablando simbólicamente, específicamente el libro de Apocalipsis. Y eso está recalcando la experiencia que un grupo de personas vivió en el año 1844, trazando las 2300 tardes y mañanas que comenzaron en el año 457, con el decreto del rey Arcajerjes, como encontramos en Ezra capítulo 6, trazando a través de la historia cómo paso por paso se cumplió la profecía al pie de la letra.
Entonces vemos que dice ahí, toma y cómelo, ¿verdad? Le dice. Entonces quiere decir, cuando lo come, vemos a través de la Biblia, cuando uno come la palabra de Dios, es que más bien la está entendiendo y la estudia, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de un grupo de personas, como mencionó el libro, y que estudiaron la profecía y la estaban entendiendo. Ellos estudiaron Daniel, ya lo hemos estudiado Daniel en el capítulo 8, donde dice, pregunta, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, lo que ellos entendieron en eso del santuario era que la tierra sería purificada. Es decir, pensaron que en ese tiempo, al fin de los 2300 tardes y mañanas, Jesús vendría. Y fue por eso que fue dulce en su boca, ¿verdad? Porque ellos dijeron, bueno, en 1844 Jesús va a venir.
Entonces podemos ver, tal vez haya personas que digan, haya personas que conocen 1844, hay otras personas que dicen, 1844, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces, eso viene de las 2300 tardes de mañana que está en Daniel 8, ¿verdad? Y como él dijo, empieza en 457, ¿por qué? Porque en esa fecha fue que le dieron la autonomía total al pueblo de Israel, totalmente. Entonces, de ahí empieza, si cuentas de ahí, 2300 tardes de mañana son 1844, pero antes de 1840 una persona estuvo estudiando, se hizo un movimiento, y no estamos hablando de un movimiento pequeñito que solo pasó en un pueblito o algo así, fue algo global que en todo el mundo, de hecho, si, si nosotros pudiéramos ver los periódicos, hay récord, como digo, han guardado muchos periódicos, registros de que a periódicos, de como de, podríamos decirlo, el periódico de Nueva York, de Chicago y todos esos lugares que son muy famosos, muchos de esos periódicos estaban hablando de eso. ¿Será que viene? Porque la gente estaba probando, estaban probando con profecías y las fechas estaban exactos, ¿verdad? Y estaban diciendo, Cristo viene. ¿Se fijan? Es 1844, son los 2300 tardes y mañana. Entonces la gente estaba como, wow. Que sea, y yo vi, de hecho, si uno puede ir a internet, registros de periódicos donde muestran 1844, Cristo viene. Cristo viene, los periódicos seculares. Entonces eso fue en Europa, fue un movimiento en Estados Unidos y se estaba predicando todo eso. Mucha gente quería que Cristo venga, ¿sí o no?
Claro.
Amén. ¿Por qué querían que venga? Porque ellos querían ver a su amigo. Amén. Querían ver a su Salvador. Querían ver. ¿Tú crees esa expectativa de que, como es el librito, ¿no? Oh, Cristo viene, voy a ver a mí? ¿Alguna vez te has separado de un familiar por muchos años y quieres volverlo a ver? Es una expectativa tan dulce. Yo les digo, yo me separé de mi mamá por, ¿cómo les digo? Unos 7 años y no la volví a ver. Pero cuando yo supe, lo voy a ver mañana, fue un día antes de verla, tenía una expectativa. ¿Cómo está mi mamá? Claro, la había visto por video, etcétera, pero no es lo mismo que estar, ¿verdad? Entonces estaba ahí y cuando vi nada más abrazar, uno espera eso. Pero ¿qué tal si ese día nunca llegó? ¿Qué tal si ese día esperó? Entonces también podemos ver que ese día se equivocaron, lamentablemente. Ellos pensaron que el santuario estaba ¿dónde? ¿Qué era qué?
La tierra.
Interpretaron mal, ¿verdad? Pues sabemos que hay un santuario en el cielo y habla de eso. ¿Y cómo fue un día después de eso?
Sí, miramos eso que en el versículo 4, que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Como que ahí Dios mismo está diciendo que no iban a entender completamente el mensaje. Y por eso dijeron que el santuario iba a estar en la tierra y por eso se iba a purificar la tierra. Pero realmente cuando miramos que en el último versículo del capítulo 10, versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es el mismo lenguaje que se usa en el capítulo 14 de Apocalipsis, hablando de otra vez este mensaje que estábamos hablando, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y miramos que el mensaje que ellos tenían, de acuerdo con el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces miramos que el mensaje realmente que se estaba proclamando, que iba a empezar en 1844, era el mensaje del juicio. Pero en su centro era el evangelio de Dios.
Sí, es muy buen punto lo que acabas de mencionar. Y específicamente viendo lo que estamos hablando, estas profecías o eventos finales, cómo en el corazón de esto está la palabra evangelio, el evangelio eterno. Y dicho sea de paso, el estudio nos menciona que es mencionado ¿cuántas veces en Apocalipsis? Solamente una vez, mostrando su importancia. Y no importa qué tiempo vivamos, específicamente los tiempos del fin, el mensaje que ha sido de ser proclamado al mundo entero es el evangelio eterno. Y algo muy importante que hemos de notar es que este mensaje, me imagino que al quedar chasqueados o desanimados esta gente, como cuando tú no viste a tu mamá, David, un ejemplo, por ejemplo, así, alguien puede quedar desanimado, pero Dios los anima, ven, vamos a predicar una vez más. Y este mensaje ahora es un mensaje que, una buena noticia, un mensaje pacífico, o es algo de alerta. Es algo que ha de revolucionar el mundo entero, ¿verdad? ¿Y cómo lo encontramos? Lo encontramos en el versículo 6 y 7, específicamente el versículo 7, no sé si a alguien gusta leerlo.
Del capítulo 14.
14.
Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces vemos que eso, su entendimiento, ¿verdad?, que Jesús vendría, era más bien que el santuario celestial sería purificado. Y es ahí cuando empezó el juicio, en 1844.
Sí, Sí, podemos ver, como vimos la vez pasada, en la lección pasada, ¿no? Hay un juicio, que Jesús se mueve del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, lamentablemente ellos no vieron eso, ¿verdad? Ellos si hubiesen, entraron, no hubiesen entrado a Hebreos, hubiesen visto muchas cosas, pero Dios tenía el plan. Entonces estas personas estaban diciendo, las fechas estaban correctas, y la historia dice que estas personas duraron, tal vez me equivoqué en la fecha, tal vez nos equivocamos en los números, y revisaron y revisaron y los números estaban bien. No había error. El punto fue, es que el evento era diferente. La fecha estaba correcta, pero el evento era diferente. Entonces podemos ver que vimos la vez pasada que Jesús se mueve del lugar santo al lugar santísimo y hay un juicio que empieza. Hay un juicio que empezó en 1844, está en la Biblia, y podemos ver que nosotros estamos viviendo en estos días finales. Apocalipsis 14 muestra a estos ángeles que presentan los últimos mensajes para la tierra y luego Cristo viene. Eso me quiere decir una primero, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Estudiando Daniel, Apocalipsis, podemos probar que Dios conoce el futuro. Que como muchos años antes, Dios ya predijo el futuro. Ya dijo que esto iba a pasar, todo eso. Segundo, me dice que estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo en un momento muy solemne, donde, como lo mencionamos mucho en las lecciones pasadas, donde los israelitas tenían que estar buscando su corazón y afligiéndose y entregando su vida a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el juicio termina, ya no hay más oportunidad. Entonces Dios quiere que nosotros nos salvemos. Por eso nos está dando estos mensajes. Nos está diciendo, quiero que sepan que estamos en juicio. Por favor, necesitamos ponernos serios, ¿verdad?
Es verdad.
Sí.
Es muy interesante y muy solemne poder ver estos mensajes. Y cada vez que los leo, me llena mi corazón mucho de alegría, al igual manera de una solemnidad que sobrepasa todo entendimiento. Si podemos ver, Dios está, como acabas de mencionar, David, ahora entonces podemos ver que en realidad en aquel tiempo pasó del lugar santo, lugar santísimo, es nuestro sacerdote, como menciona el libro de Hebreos, y Él nos está intercediendo delante del Padre de nuestra parte. Pero ahora lo podemos ver que en el momento en que el sacerdote salía, ese momento, si todo aquel que no afligiera su vida, confesara sus pecados, iba a ser completamente cortado el pueblo. Es por eso que estos mensajes son tan directos, no están jugando, no están tratando de pintar un hermoso mensaje con flores, es un mensaje directo. Y nota lo que dice el versículo 7, diciendo a gran voz, temer a Dios, es hora de temer a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este primer mensaje nos está llamando a adorar a Dios, ¿verdad? Como creador y de igual manera como aquel que ha establecido los mandamientos. El versículo 8 dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas sus naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es un mensaje tan solemne que quiere advertir a todo el mundo a que escapen cada una de estas plagas o cosas que están a punto de suceder.
El juicio ya llega, ¿verdad? El juicio llega, pero Dios nos está avisando. O sea, el juicio no va a cambiar. Muchas veces nosotros queremos cambiar a Dios, ¿verdad? Cuando en realidad en todo este problema somos nosotros los que tenemos que cambiar. Dios ya tiene un plan y nos está avisando. Y nada más quiero leer Apocalipsis 14:14, donde dice, y miré y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Una pregunta acá, ¿hemos visto en Apocalipsis que estaba vestido de qué anteriormente? De sacerdote. Hay un momento donde ahora ya Jesús ya no está vestido como sacerdote. Porque cuando es sacerdote le intercede por nosotros, pero esta vez viene como Rey de Reyes, ¿verdad? Y dice, y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Ahí llega, es un momento solemne, pero algo que está muy lindo. Si nosotros nos entregamos a Dios, si nosotros nos entregamos, Señor, por favor, quiero ser parte, quiero quererte, amarte. entonces vamos a ser parte de esa mies que está madura, ¿verdad?
Y sabes, parte del mensaje, dice ahí el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora es, habla de temed a Dios y de adorar a Él, ¿verdad? La mies está madura, pero ¿cómo llega a ese punto? Temiendo a Dios, adorando a Dios. El Apocalipsis habla de adoración. ¿Vas a adorar a Dios o a la bestia? ¿Qué es lo que vamos a escoger, verdad? Y uno pregunta, bueno, ¿qué significa temer a Dios? Salmo 34, versículo 7 y 8 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Él dice, yo les voy a enseñar el temor de Jehová. Y dices, bueno, ¿cómo lo enseñas? Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Apártate del mal. Y es el mensaje que viene después, ¿verdad? Salgan de Babilonia. Uh-huh. Y es el mensaje que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros esta mañana.
Uh-huh.
Este día.
Este es un hermoso mensaje, creo que para cada uno de nosotros. Y siempre nuestro gran enemigo es el tiempo, ¿verdad? Que no nos permite poder ir a cada uno de estos versículos. Pero podemos encontrar que en un momento en el cual el mundo entero piensa, o alguien que está viendo puede decir, mira, estos mensajes son espantosos, están tratando de asustar, hablan de un momento del juicio, pero en realidad sí podemos ver, es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia. Dios está diciendo, mira, sal de Babilonia, pueblo mío, quiere decir que Dios tiene un pueblo ahí, quiere que salga, dice, temer a Dios y dar de gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Él está preparándonos antes de que culmine este juicio. Él quiere vernos escapar estas calamidades que van a estar tomar. Y dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué es este mensaje tan fuerte, tan directo? Es porque nos ama Dios. Es porque nos ama Dios que nos da este hermoso mensaje. Un mensaje que si lo podemos ver y analizar, puede completamente revolucionar nuestras vidas. Nos puede ayudar a caminar con Dios. Mis queridos amigos, es hora de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio en realidad ha llegado. Y es momento de darle honra y gloria a Él. Y no solo eso, sino que entregarle todo nuestro corazón. Queremos que sigamos con nuestro Padre Celestial. Dios te siga bendiciendo.
¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.
¿Te gustan los mensajes?